Señor rector magnífico de la Universidad de Salamanca, excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, rectoras y rectores magníficos de las universidades de Castilla y León, excelentísimo señor presidente de las Cortes de Castilla y León, ilustrísimo señor alcalde de Salamanca, excelentísima señora consejera de Educación, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, autoridades académicas, ilustrísima directora de ANECA, ilustrísima señora vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Granada, excelentísimos rectores de la Universidad de Salamanca, miembros del equipo directivo de ANECA, directores de los departamentos de la División Ciencias II, miembros del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, querida familia, con una mención especial a mis padres y particularmente a mi padre, que fue catedrático de esta universidad, queridos amigos, queridos compañeros, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Posiblemente el descubrimiento científico que más vidas ha salvado es el que hay que lavarse las manos. A partir de las observaciones de Semmelweis y con aportaciones posteriores de Pasteur y Lister, nació la asepsia. De esta pequeña historia obtenemos dos importantes lecciones. Por un lado, que en ciencia hay avances que se generan por una observación casual, como fue la comparación de la mortalidad posparto en dos pabellones del mismo hospital. Pero los resultados solo se alcanzan plenamente tras la sistematización de esas observaciones mediante la experimentación. Esta sistematización solamente puede producirse por personal preparado para repetir en el laboratorio los hechos que se investigan, es decir, se requiere personal y se requieren medios. La reciente pandemia y los sorprendentemente rápidos resultados en el desarrollo de vacunas han puesto de manifiesto que una inyección de dinero y medios puede producir una aceleración de los logros. Pero como en la parábola bíblica, la semilla solo germina si cae en terreno fértil. Así, los países en los que había una previa inversión significativa en infraestructuras científicas son los que han obtenido los primeros resultados. Creo que queda claro que necesitamos apoyar la demanda de que se invierta al menos un 2% del PIB en investigación. Por otro lado, el descubrimiento de la asepsia nos hizo conscientes de que hay una cierta amenaza invisible producida por microorganismos, de modo que lo microscópico se vio en buena medida solamente como un peligro. Pero la bioquímica, la biología molecular, la genética y otras ramas del conocimiento que se ocupan de los procesos que suceden más allá de nuestra vista han ido recolocando las cosas en su sitio y recordándonos aquel bello verso de Hölderlin: donde está el peligro, crece también lo que salva. Hoy deseo hablarles de la manera en que la comprensión de muchos de estos procesos químicos que se producen en la escala molecular nos permite un conocimiento más exacto de la vida, su evolución y también su protección. La necesidad de infraestructuras científicas y la interdisciplinariedad. Desde mediados del siglo XX, momento en el que surge lo que ha venido en llamarse la gran ciencia, se produce una transformación en la manera en la que se lleva a cabo la investigación científica. Los nuevos rasgos de la investigación van a tener que ver con aspectos institucionales de organización interna de la investigación cada vez más interdisciplinar. Se constata que para hacer ciencia de calidad, tanto investigación de frontera como también la investigación básica paulatina, se requiere de grandes recursos materiales y humanos. Además, aunque no toda la investigación deba conllevar un desarrollo tecnológico y económico posterior, lo que parece indiscutible es que invertir en ciencia mejora las condiciones sociales de aquellos entornos en los que se lleva a cabo, tema que desarrollaré en torno a dos afirmaciones. Primera afirmación: la ciencia ya no avanza por observaciones casuales, sino por carísima investigación. Hace ya varias décadas que la investigación científica no se consigue gracias al esfuerzo heroico de individuos aislados en sus pequeños laboratorios. La imagen de un Ramón y Cajal investigando solo y dibujando lo que veía por su microscopio ya no es posible. Los laboratorios, las instalaciones, los equipos humanos y los equipamientos técnicos demandan cada vez más financiación, y no solo en momentos concretos, sino de manera sostenida en el tiempo. Hemos visto un ejemplo en el 2020 y 2021, años en los que la sociedad contemporánea, por primera vez, ha sido testigo inmediato de la enorme capacidad de la institución científica para reaccionar ante una crisis sanitaria internacional. Si conocemos la historia, sabemos que no es la primera vez, ni será la última, que la humanidad se ha enfrentado a una situación semejante. Tenemos referencias, aunque inciertas, de lo que supuso la llamada gripe española de 1918, que mató en 2 años a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Por no decir de la peste negra del siglo XIV, que se calcula que provocó la muerte de entre el 30 y el 60% de la población europea. Podría discutirse si la COVID-19 es tan virulenta como lo fueron esos 2 ejemplos, pero posiblemente no lo sabremos nunca, porque gracias al enorme esfuerzo que se ha llevado a cabo desde el ámbito científico-tecnológico, se ha conseguido frenar su avance y su capacidad de afectarnos. Sin embargo, la atención constante sobre cómo se iban produciendo los diferentes hitos en la investigación sobre la COVID-19 puede haber contribuido a dar una visión distorsionada de cómo se trabaja en ciencia. Por un lado, la producción en un corto lapso de diversas vacunas ha suscitado sospechas, precisamente por la rapidez con la que se ha llevado a cabo. ¿Por qué, se preguntan algunos, no hay ya vacunas para otras enfermedades como el VIH o la malaria, a pesar del tiempo que se lleva trabajando en ellas? Otra sospecha se ha suscitado acerca de los periodos de puesta a punto. ¿Cómo es posible que los ensayos se hayan llevado a cabo con tanta celeridad cuando para otros fármacos es necesario mucho más tiempo? Para responder a estos interrogantes es preciso un mayor esfuerzo comunicativo en el que se muestre cómo funciona el método científico, pero también es necesario indicar a la ciudadanía que el resultado ha sido rápido porque la investigación ya se venía haciendo desde mucho antes, no para este virus en concreto, pero sí para casos similares. Precisamente, nuestra rápida capacidad de reacción ha sido posible porque la investigación científica, primero para determinar de qué virus se trataba y más adelante para desarrollar diferentes líneas estratégicas para producir vacunas, llevaba trabajando en estos ámbitos desde hacía años. Todo eso estaba ahí. El conocimiento de hombres y mujeres, las instalaciones, los laboratorios, las empresas, los canales de distribución. Pero no estaba ahí en todas partes. Esta pandemia nos ha permitido darnos cuenta también de quiénes han sido capaces de llegar antes a la solución, han sido aquellos que ya disponían de infraestructuras y del personal necesario trabajando en temas similares. Segunda afirmación. La investigación contemporánea no se entiende sin la interdisciplinaridad. Esta forma de investigar no es simplemente un acontecimiento concreto en el tiempo, el que se daría cuando especialistas de distinta índole colaboran para resolver un problema específico. En realidad, podría decirse que es la manera en la que se hace la mayor parte de la investigación científica hoy en día. Las investigaciones precedentes nos han mostrado que los fenómenos son complejos, que en ellos se entrelazan diversas características que requieren de un abordaje desde diferentes frentes disciplinares, especialidades que no pueden actuar aisladamente, sino que precisan conjugarse y cooperar para comprender, explicar y tratar estos fenómenos. En la interdisciplinaridad se produce una combinación de métodos y de conocimientos de 2 o más disciplinas en pos de un objetivo común, de forma que el cruce de materias académicas tradicionales da lugar a una nueva forma de tratar los problemas. De hecho, Una parte esencial de la nueva manera de investigar requiere de una planificación deliberada de cómo llevar a cabo determinado tipo de experimentos. Por otro lado, la interdisciplinaridad no se produce únicamente porque los objetos de estudio sean complejos, sino también porque la investigación científica debe tener frutos en el ámbito aplicado, en el desarrollo de soluciones a los problemas prácticos. Y para hallarlos es imposible no ayudarse de otros, cooperar para obtener un mejor resultado. La bioquímica, de hecho, ha sido uno de los primeros ejemplos de interdisciplinaridad, al integrarse en ella conocimientos de la química, que puede tratar también de lo inorgánico y combinarlos con conocimientos que provienen de la biología, para así comprender y explicar elementos esenciales de la vida, la composición química de los seres vivos y las reacciones peculiares que desde el punto de vista químico tienen los elementos mínimos de los seres vivos. Son muchas las generaciones de científicos entrenados en esa manera de analizar su objeto de estudio, empleando indistintamente lenguajes y técnicas de la biología y de la química, y formando parte de departamentos que poseen ese nombre en las universidades. Por otro lado, sin la bioquímica y la biología molecular sería impensable el desarrollo de la biotecnología, un ámbito de investigación y desarrollo más reciente en el tiempo. Como vemos, y afortunadamente, las interacciones se siguen produciendo. Les invito a seguir en el texto impreso un breve recorrido de la disciplina. En este trayecto, permítanme pasar al punto en el que, después de importantísimas aportaciones conceptuales y metodológicas en el desarrollo de la biología molecular y la biotecnología, llegamos al descubrimiento de la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, por Kari Mullis, que recibió el Premio Nobel de Química en 1993. Toda la sociedad está familiarizada ahora con el término PCR. Lo que quizá no toda la sociedad alcance a percibir es que este descubrimiento ha revolucionado el diagnóstico en general de enfermedades al permitir identificar de manera rápida y precisa la presencia de agentes infecciosos. En esta pandemia se ha comprobado que la identificación rápida del virus SARS-CoV-2 ha sido fundamental para desarrollar medidas de contención de los contagios, pero igualmente estamos ante un procedimiento esencial que puede aplicarse a otras enfermedades infecciosas y a muchos otros ámbitos. Así, gracias a la PCR, los científicos han podido estudiar el ADN de restos humanos muy antiguos, lo que ha ayudado a trazar con mayor precisión la historia de la humanidad. ¿Qué decir de lo que ha contribuido la PCR al avance de las ciencias forenses e investigaciones criminológicas, así como de las pruebas de paternidad y otras numerosísimas aplicaciones en todos los campos imaginables y, desde luego, en los avances de la medicina personalizada? Pero además ha sido clave en el proyecto de secuenciación del genoma humano, de vital y enorme trascendencia en los avances que se mencionan en el texto de manera sucinta, algunos de los cuales esbozaré más adelante. Donde está el peligro, crece también lo que salva, lo mutualista y lo depredador. Volviendo al principio de la lección, quiero volver a recordar el verso de Hölderlin: donde está el peligro, crece también lo que salva. A pesar de la persistente percepción pública negativa hacia los virus y bacterias, muy especialmente en estos dos últimos años, las palabras del poeta alemán nos advierten más allá de las apariencias. Así, los científicos han empleado con éxito estos microorganismos para estudiar mecanismos moleculares esenciales y para descifrar procesos fundamentales de la biología. En la actualidad, los virus, microorganismos ubicuos que pueden infectar cualquiera de los tres linajes celulares existentes, han entrado en la era biotecnológica y se han desarrollado numerosas aplicaciones de los mismos. Las herramientas derivadas de los virus se utilizan para manipular la información genética, para detectar, diagnosticar, controlar y curar enfermedades infecciosas y para otros usos. Desde tiempos remotos, por otra parte, los humanos han utilizado las bacterias, aún sin saberlo, para poder satisfacer necesidades fundamentalmente alimenticias, como se ilustra con la producción del yogur y del queso, así como de otros alimentos fermentados. Asimismo, nuestra microbiota intestinal, compuesta por unos 100 billones de bacterias, es vital en los procesos digestivos y para proveernos de algunas vitaminas. Con la evolución del conocimiento científico, en la actualidad se utilizan las bacterias de maneras variadas y con distintos propósitos, desde la preservación del medio ambiente a la producción de moléculas de gran importancia médica. Algunos tipos de bacterias son capaces de descomponer residuos, de limpiar vertidos de petróleo, de producir biocombustibles, de fabricar proteínas de importancia médica y un largo etcétera. Es importante tener presente que todo esto y mucho más es posible porque los científicos son capaces de modificar el ADN de las bacterias para darles nuevos usos. Como parte de la revolución del ADN, se han desarrollado tecnologías para introducir un gen de una especie en otra. Las bacterias son especialmente adecuadas para aceptar ADN extraño, de forma que la introducción de genes en las células bacterianas es actualmente una rutina. Este procedimiento es un primer paso para crear bacterias que puedan tener cometidos nuevos y cometidos útiles. En los desarrollos biotecnológicos, diferentes tipos de bacterias pueden traducir los genes que se les introducen en proteínas. Además, el método científico tiene formas de garantizar que tales bacterias transformadas produzcan las proteínas que se desean en grandes cantidades, actuando como fábricas de producción de proteínas, hecho de gran trascendencia en la medicina y también en otros ámbitos. Por ejemplo, la insulina fue de las primeras proteínas producidas en bacterias para uso médico. También es importante citar la producción del factor 8 humano de coagulación. Estos avances han transformado el tratamiento de enfermedades como la diabetes y la hemofilia. Y lo han hecho, por una parte, abaratando el precio de estos medicamentos y, por otra, aumentando su seguridad al eliminar el riesgo asociado al uso de proteínas de origen humano o animal. Muchos de los ejemplos mencionados ratifican la idea de que en la naturaleza existe más lo mutualista que lo depredador. Naturalmente, resulta más atractivo para la audiencia un documental de leonas cazando gacelas que uno que explique la importancia para nuestra vida de la microbiota intestinal. Pero es mucho más relevante en nuestra historia evolutiva lo segundo que lo primero. Las interacciones mutualistas o mutualismos están omnipresentes en la naturaleza, desempeñan un papel fundamental en la ecología y en la biología evolutiva, así como en el incremento de la biodiversidad. El caso CRISPR-Cas y la interdisciplinaridad. En el vértice de la interacción entre virus y bacterias, entramos en lo que ha supuesto otra innegable revolución científica, el sistema CRISPR-Cas. Si he hablado varias veces ya del verso del Hölderlin, en buena medida es porque tenía en mente esto. En griego utilizaban la palabra fármacon para denominar tanto a la medicina como al veneno. La tecnología CRISPR-Cas es un procedimiento que podría proporcionar una cura a innumerables enfermedades congénitas. De hecho, ya hay empresas constituidas trabajando sobre algunas de estas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Huntington o la fibrosis quística. No obstante, aún hay riesgos muy elevados por problemas no resueltos en la edición genética. Y en el caso extremo están los riesgos y problemas éticos relativos, por ejemplo, a la biodiversidad y a la eugenesia encubierta. Los sistemas CRISPR están de plena actualidad en la investigación activa en el campo de la biología molecular y muchos otros. CRISPR son las siglas en inglés de repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Y Cas se refiere a la proteína bacteriana asociada para formar parte de un sistema que protege a las bacterias de los virus que las infectan, lo que llamamos bacteriófagos. Antes de pasar a reseñar lo que ha supuesto el esclarecimiento de este sistema de defensa y sus implicaciones, vaya desde aquí un rendido tributo a uno de los conceptos que ha ocupado los comienzos de esta intervención, la interdisciplinaridad. Gracias a la colaboración de bacteriólogos, bioquímicos, biólogos moleculares y otros científicos, ha sido posible conocer y compartir este tipo de tecnologías y las mencionadas anteriormente. En cualquier caso, la tecnología CRISPR-Cas permite un gran número de aplicaciones que van desde la regulación de la expresión génica al etiquetado de sitios específicos del genoma, la identificación y modificación de funciones de determinados genes, la corrección de genes defectuosos, la creación de modelos animales que permitan estudiar enfermedades complejas y un largo etcétera. De hecho, las posibilidades van más allá de lo que nuestra fantasía alcanzaría a ver. Estamos, como ya he avanzado, ante otra revolución científica y tecnológica, pues la tecnología CRISPR-Cas ha inaugurado una nueva etapa de la biología molecular y la ingeniería genética al permitir editar, corregir y alterar el genoma de cualquier célula de una manera precisa, rápida, fácil y barata. En un futuro no lejano, esta herramienta de terapia génica podrá utilizarse para tratar enfermedades incurables de origen genético desconocido. Como ya he explicado, hay investigaciones en marcha que aplican esta tecnología en enfermedades como la corea de Huntington, la fibrosis quística y otras enfermedades. Las aplicaciones posibles sobrepasan nuestra imaginación y plantean interrogantes y conflictos, a la par que inciden en la aparición de guerras comerciales que ya están aquí desde hace tiempo, derivadas de los grandes intereses económicos que tiene la tecnología CRISPR-Cas en muchos campos. En este juego de patentes están implicadas tres empresas startup para las que poseer el control de estas patentes supondría encontrar una mina de oro. CRISPR-Cas y las mujeres científicas. No me resisto en el momento que vivimos, cuando se acumulan numerosas iniciativas que buscan incentivar la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, a dedicar un breve comentario a esta cuestión, que para quienes participamos en tareas educativas es crucial. La escasez de mujeres premiadas con el Nobel plantea la cuestión de la exclusión de las mujeres de las carreras científicas. Tenemos el esplendoroso caso de Marie Curie, primera persona que ganó dos premios Nobel y única persona en haber ganado el Nobel en dos especialidades científicas distintas. Pese a su innegable talento, superó el intento de excluirla del premio gracias a la negativa de su marido a aceptarlo sin ella. Las investigadoras han recorrido un largo camino en el último siglo, pero siguen estando infrarrepresentadas en los campos más importantes de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Preocupan los resultados de un estudio publicado en la revista The Lancet que sugieren una correlación entre los estereotipos negativos en el ámbito familiar y social sobre las mujeres científicas con la falta de interés de las jóvenes por la ciencia. En las últimas décadas, los esfuerzos por mejorar la representación de las mujeres en los campos de la ciencia y la tecnología se han centrado en contrarrestar estos estereotipos con reformas educativas y programas individuales que aumenten el número de mujeres que se incorporan y permanecen en lo que se ha denominado la vía de la ciencia y la tecnología, es decir, el camino que va desde la escuela primaria y secundaria hasta la universidad y la formación de posgrado. Los premios Nobel siguen siendo en gran medida un mundo de hombres, sobre todo en el ámbito de la ciencia, pero con el nombramiento en la última edición de 4, 3 de ellas en ciencias, las mujeres empiezan a tener una presencia más razonable, más si se tiene en cuenta que el prestigioso galardón solo ha recaído en mujeres el 6% de las veces desde su creación en 1901. Algunas reflexiones sobre los problemas éticos en la investigación. Volviendo al tema que tratamos, plantearé también de manera somera algunas reflexiones acerca de los inevitables problemas éticos que surgen de la investigación científica, especialmente en un campo tan sensible como el biogenético. El filósofo alemán Hans Jonas nos conminaba a no olvidar la responsabilidad que tenemos respecto de las repercusiones de las decisiones que tomamos en relación con ese medio. La ciencia y la tecnología contemporáneas nos permiten alterar el entorno ecológico en el que habitamos junto con el resto de los seres vivos. Pero Jonas va más allá de la responsabilidad inmediata y nos hace pensar en otra cuestión: los derechos de aquellas generaciones futuras, todavía no nacidas, cuya existencia es meramente hipotética y que nos obligan a reconsiderar nuestra conducta actual, y los derechos de otras especies con las que compartimos el mundo en que vivimos. Debemos desarrollar un nuevo imperativo sobre la responsabilidad, nos dice, uno en el que tengamos en cuenta que el mundo y sus criaturas deben ser tenidas en cuenta cuando tomamos ciertas decisiones. Precisamente, una de las características esenciales del desarrollo científico-tecnológico contemporáneo es la incertidumbre inherente a los resultados que la implementación de un sistema tecnológico puede tener. Las nuevas tecnologías, como la biotecnología o la inteligencia artificial, dan lugar a una nueva clase de riesgos, los riesgos multifacéticos, que sobrepasan nuestra capacidad de predicción convencional. Esto se debe a que los nuevos sistemas tecnológicos interactúan entre sí y con el medio social y natural como nunca hasta ahora. Conscientes de los riesgos implícitos en la investigación científica, los participantes en el Congreso de Asilomar en 1975 quisieron poner límites a la investigación, porque no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Y eso es algo que en ocasiones a los científicos y los tecnólogos nos cuesta aceptar. Por ejemplos pasados, como el experimento de Tuskegee en Alabama sobre la sífilis y los realizados por científicos japoneses bajo el nombre Escuadrón 731 durante la Segunda Guerra Mundial, nos muestran que en ocasiones la ciencia puede desarrollarse contraviniendo las más esenciales normas éticas. Por ello, y siendo conscientes de que la ciencia está hecha por personas de las más variadas características e ideologías, debemos establecer mecanismos que nos señalen los límites de lo que no se debe hacer, a pesar de que pueda hacerse. Por otro lado, cuando intentamos orientar la investigación para evitar los posibles riesgos, nos enfrentamos al dilema de Collingridge. Si bien la investigación científica tecnológica es susceptible de dirigirse en las etapas iniciales de su desarrollo, no es menos cierto que en esos momentos tempranos solemos carecer de información y conocimientos suficientes como para saber a qué pueden dar lugar. Sin embargo, estos temores no pueden provocar la inacción, ya que no actuar también tiene consecuencias. Estaríamos privando de las muy posibles consecuencias positivas de nuestros desarrollos a las generaciones futuras. De manera que, tanto si hacemos como si no hacemos, seguimos siendo responsables. A modo de cierre, a lo largo de esta lección he tratado de presentar el recorrido de la bioquímica y biología molecular desde antes incluso de considerarse tal hasta las fronteras actuales de la disciplina. Amo esta disciplina a la que he dedicado lo mejor de mí. A través de ella he aprendido rasgos de nuestra naturaleza que están de ordinario ocultos al ojo humano. He aprendido que lo que uno hace puede parecer una pequeña aportación, pero como habrán visto a lo largo de este recorrido, muchos pequeños pasos acaban por ser el gran salto del que habló Armstrong. Nuestra disciplina sirve para saber y sobre todo sirve para sanar o aliviar a nuestros semejantes. Naturalmente, el peligro y lo que salva viajan juntos. No les he ocultado que si la ciencia revela lo que somos, también lo hace en un sentido no microscópico. Les he hablado de la codicia en torno a ciertos descubrimientos, de la discriminación femenina en la investigación o de los dilemas éticos que cada avance puede comportar. Recuerdo que cuando Adriano de Marguerite Yourcenar hacía su elogio de la cultura griega, señalaba todo lo que cada uno de nosotros puede intentar para perder a sus semejantes o para servirlos, ha sido hecho ya alguna vez por un griego. Podría decirse que esta es la cotidianidad de la ciencia, hija, al fin y al cabo, de aquella cultura griega. Las lecciones inaugurales deben servir, a mi parecer, para que una persona de la universidad transmita a los recién llegados su pasión por el saber. No sé si he logrado enseñarles algo hoy. Espero por lo menos que haya quedado claro que no concibo ocupación más digna para un ser inteligente que la adquisición del conocimiento, es decir, el aprendizaje y la investigación. La pandemia que hemos sufrido ha servido a menudo para que escuchemos injustas críticas sobre la ciencia y su permanente revisión de los resultados. Cuando a los científicos nos censura que cambiamos de opinión, respondemos que sencillamente mejoramos nuestro entendimiento de los hechos. Quiero terminar con una cita que explica esto y mi afirmación de que no hay nada ocupación más digna que el saber. Decía Doris Lessing en un texto llamado Acerca de la verdad: si Dios tuviera encerrada en su mano derecha toda la verdad y en su izquierda el único impulso que mueve a ella y me dijera, elige, yo caería aún en el supuesto de que me equivocase siempre y eternamente en su mano izquierda y le diría, dámela, Padre, la verdad pura es únicamente para ti. Muchas gracias.